Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a recibir también los estudios de la radio a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás? Bienvenida, Cecilia.
Muy bien, muchas gracias. Les cuento que millones de personas en el mundo llevan en sus cuerpos implantes defectuosos. Este dato se dio a conocer esta semana por una investigación desarrollada por un consorcio internacional de periodistas.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Bueno, les decía, la investigación que vamos a compartir hoy se llama The Implant Files y es un informe que se realizó a nivel mundial con pacientes implantados. Los resultados son impactantes. La investigación devela cómo millones de personas en el mundo llevan en su cuerpo implantes defectuosos, marcapasos, prótesis de rodilla, cadera, desfibriladores, lentillas intraoculares, debido a la ausencia de controles de los entes reguladores. Muchos de estos dispositivos médicos llegan a los hospitales sin que se les haya realizado pruebas a gran escala en humanos, como si se hace en medicamentos.
Cecilia, como nos explicaste antes de empezar el programa, la investigación la realizó el mismo consorcio que hizo la investigación de los Panama Papers.
Sí, es el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, ISIG, por sus siglas en inglés. En total participaron periodistas de 58 medios de comunicación de 36 países. De ahí lo impactante del informe, porque no es solo un país, sino que muestra la falla estructural del sistema de salud. En la investigación publicada en el sitio web de la organización se comparten distintas historias en las que se detalla las consecuencias que los efectos de los dispositivos han tenido para la salud de los pacientes, que va desde dolores crónicos, envenenamientos, hasta la muerte en algunos casos.
Cecilia, detrás de estos dispositivos hay reconocidas empresas muy poderosas con alcance internacional que fabrican estos dispositivos defectuosos.
Sí, Johnson & Johnson encabeza la lista de corporaciones con más retiros de productos médicos defectuosos en el mundo, pero después también hay otras empresas como Medtronic, Abbott, Siemens, Philip Roche, por nombrar solo algunos de los más importantes. Nosotros conversamos con Daniel Grasso, periodista italiano que vive en Madrid, que participó del consorcio por el diario El Confidencial de España. Él nos explicó cómo fue que surgieron los datos para realizar este informe.
En 2015, la periodista holandesa Jess Schouten, que está en el círculo de los periodistas del consorcio, planteó al consorcio los resultados de una investigación que ya acaba de publicar, en la que había conseguido que una malla para naranjas camuflada de malla vaginal consiguiera las primeras aprobaciones para ser aprobada como dispositivo médico. Entonces presentó esa investigación y la publicó, y entonces a partir de ahí vimos que, y el núcleo duro de periodistas del consorcio vieron que había un posible tema y era un sector que merecía la pena investigar, porque si era tan fácil colar un producto falso, pues seguramente algo estaba fallando. Empezamos un poco un núcleo de periodistas en el que yo estaba a comienzos de 2017 ya. Empezamos un poco a ver cuáles son las regulaciones que hay en distintos países, que hay a nivel europeo, que hay a nivel de Estados Unidos, que hay a nivel de Canadá, y cuáles son los problemas que está habiendo en cada país. Eso es un poco lo primero que hacemos, cuáles son los problemas. Hablamos con muchos expertos, nos estudiamos leyes, vemos si hay casos en los tribunales y nos damos cuenta de que hay bastantes casos en los tribunales, de hecho más de los que nos esperábamos, y que incluso en todos estos casos hay patrones muy claros que se repiten.
El problema de los implantes es que es un mercado global, por lo tanto, si no existen controles en algún país, esto se extiende rápidamente a otros cuando se comercializan. Por ejemplo, si falta regulación en casos como los países europeos y Estados Unidos, que son líderes en su producción, si se tiene en cuenta que América Latina, África y Asia lo que hacen es comprar estos dispositivos médicos y fiarse de lo que expresa la FDA o las autoridades de la Agencia Europea de Medicamentos.
En el caso español, en lo que tiene que ver con la certificación de los productos, en España se hace muy, muy bien. Pero claro, en Europa, si tú obtienes una certificación en cualquier otro país, puedes ya comercializar tu producto en toda Europa. Entonces, el hecho de que hubiese otros certificadores que no lo hicieran tan bien era un problema también para Europa. Y eso en el caso español. Después, digamos que y aunque cada país es un mundo, vimos que había unos patrones muy claros, que era en general para los productos se hacen muy pocos controles, no se exigen las mismas garantías que se exigen a los medicamentos, por ejemplo, al menos a nivel europeo, y sobre todo vimos que Europa era muy importante porque en la mayoría de países del mundo, si un producto tiene el certificado CE, que es el certificado que da Europa, pues ya se puede comercializar. Entonces es un poco una puerta de entrada también para cualquier otro país del mundo. Hay que tener en cuenta que es un mercado global que se mueve a una escala global y entonces el hecho de que un producto obtenga certificación en Europa o en Estados Unidos, pues obviamente para muchísimos países que no tienen más capacidad de producir, no tienen los recursos para tener una agencia que controle, que vigile y que certifique todos los productos. Entonces, el hecho de que tenga aprobación europea o estadounidense, digamos que abre a que ese producto se distribuya en casi todo el mundo. Nosotros, bueno, en general, digamos, nos centramos sobre los productos que se llaman de clase 2 o de clase 3, que son un poco los que son más delicados, más peligrosos, los que entran en contacto con los de clase 3, incluso con el sistema nervioso del paciente, en fin, que son los más delicados, digamos. Después, en el caso español, nos centramos mucho en las prótesis de cadera y de rodilla y también en un implante anticonceptivo en concreto que se llama Sure y que era pues un implante que se ponía en las trompas de Falopio de la mujer. Y después también hemos tocado marcapasos, aunque claro, los productos sanitarios incluyen una cantidad enorme de productos.
Daniel nos explicó cuáles son los principales problemas que se presentan con el uso de estos implantes médicos.
No hay un problema solo, o sea, hay muchos problemas. El primer problema está en el proceso que decía antes de certificación, es decir, en cuando las agencias europeas y estadounidenses dicen, vale, este producto es seguro. Lo hacen haciendo muy pocos controles o controles muy poco regulados y muy poco regulares. Después, hay muchísimos problemas también a la hora de notificar los incidentes que hay con esos productos. Por ejemplo, a nivel europeo, en toda Europa, cuando una persona tiene un problema con un medicamento, que no con un producto, puede entrar en una página web y poner, he tenido un problema con este producto, creo que este producto me ha causado dolor o este medicamento me ha causado dolor, ¿no? Pues tú lo puedes notificar a las autoridades de tu país. Con los productos sanitarios, es decir, si una prótesis te hace daño, si un marcapasos te deja sin aliento, si un anticonceptivo te produce unos dolores terribles en la zona pélvica, tú no lo puedes notificar oficialmente a nadie. Lo que haces es pedir una cita con el médico y a ver qué pasa. Y aquí es el otro error en la cadena de transmisión de errores. Y después, un segundo error aquí, es que la mayoría de errores y de incidentes que los médicos reciben los transmiten no a las agencias nacionales que vigilan, sino a las empresas. Y son las empresas fabricantes las que tienen esa información, que saben cuántos incidentes hay y dónde, pero ellos son una empresa, su objetivo es hacer negocio. Entonces, aunque ellos claramente velan por la seguridad de los pacientes y no quieren que pase nada raro, pero tienen ellos el poder de decidir cuándo tienen suficientes datos para decir que un producto hay que retirarlo, que hay que emitir una alerta, etcétera. Y nos hemos encontrado con muchísimos casos pues en los que habían muchísimas notificaciones de incidentes y sin embargo la empresa no decía absolutamente nada. Y en ese sentido también, digamos, el último error de toda esta cadena de errores está después en cómo se informan los pacientes. Si tú tienes un producto sanitario, es muy difícil que sepas que ese producto, que esa prótesis, que ese implante, que lo que sea, haya tenido problemas, aunque sea en otra parte del mundo. Pero es tu mismo producto, como lo ha tenido en Australia, puede tenerlo en Uruguay o en Argentina o en España.
A diferencia de los medicamentos que cuentan con protocolos bien específicos, lo que no quiere decir que también tengan problemas, en el caso de los dispositivos médicos, los entes reguladores están casi ausentes y son las empresas las que dan el visto bueno del producto.
No es como en el medicamento. En el medicamento hay ensayos clínicos, está muy pautado todo el recorrido que un medicamento tiene que hacer antes de entrar al mercado. Está clarísimo, todos los tienen clarísimo y está muy claro también todo el procedimiento que hay que hacer si un paciente tiene un problema con el medicamento. En el caso de los productos sanitarios, hay un montón de vías por las que un producto sanitario puede ser certificado para empezar a utilizarse en el mercado. Hay un montón de vías posibles y hemos visto que, al menos a nivel europeo, en más del 90% de los casos, la agencia que debería dar el visto bueno ni testea ni ve físicamente el producto. Es decir, se fía de la revisión que ha hecho la empresa. Y a menos que el producto que la empresa pone en el comercio sea un producto absolutamente innovador, la empresa puede decir simplemente que se basa en la literatura científica ya realizada sobre productos anteriores. Digamos que dice, mi producto es parecido a este otro que ya existe, por lo tanto va a tener los mismos resultados. Es decir, no hay unas pautas tan claras como para el medicamento. Y de ahí que se pongan en el mercado productos, como un ejemplo muy claro, había unas prótesis de las que hemos hablado aquí en España que se han testado sobre cadáveres, pero no sobre seres humanos. Entonces, claro, no es lo mismo que tú testes una prótesis de cadera dentro de un cuerpo que no se mueve que en un ser humano que sí se mueve.
¿Existe una explicación de por qué existe tan poca regulación?
En realidad no es solo una explicación, pero en gran parte está porque son productos nuevos y también está el lobby de las empresas.
Los productos sanitarios, y hay que tener en cuenta que son productos muy nuevos, es decir, mucho más nuevos que los medicamentos, muy relacionado con el avance tecnológico, y después que ha habido un lobby muy importante que, al menos a nivel europeo, ha estado siempre por encima de los legisladores para conseguir que no hubiera demasiado control sobre su industria. A nivel de productos sanitarios tuvimos el escándalo de las prótesis mamarias PIP en 2012, que fue hace poco, y fue la primera vez que se empezó a decir, ostras, igual algo falla con los productos sanitarios. Y a partir de ahí se empezó a mirar y poco a poco se está cambiando la ley, y ahora con esta investigación desde luego se ha dado un poco otro puñetazo sobre la mesa para decir que esto hay que mirarlo bien.
Una de las empresas que les decía tiene más denuncias es Johnson & Johnson, con varios juicios en proceso. Daniel nos habló sobre este y otros casos.
Están, por un lado, las prótesis de Puy Johnson & Johnson, que a nivel mundial la empresa está pagando miles de euros en indemnizaciones porque está perdiendo juicios ante jueces que están diciendo no, esas prótesis estaban mal. Y eso está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa. Lo mismo hace muy poco en Alemania, Zimmer ha perdido una serie de casos judiciales porque sus prótesis estaban dejando entrar en el cuerpo de las personas iones de cromo y cobalto, que esos te crean una metalosis, dicho de otra forma, envenenan tu sangre. Y de un caso parecido a esas prótesis, hemos tenido un caso que es muy extremo en España, pero que te da una idea de lo que pasa, de un chico al que por su sangre se envenenó tanto que tuvieron que trasplantarle el corazón. Y entonces le han tenido que trasplantar el corazón a partir del envenenamiento que le produjo una prótesis de cadera. Después, otro producto clave que tenemos es Sure, que es ese pequeño anticonceptivo que se puso en el mercado pensando que no daba problema, se insertaba en las mujeres y se quedaba agarrado a la trompa de Falopio, y nadie había pensado que iba a pasar si daba problema. Y entonces, ¿qué pasó? Que nadie sabe exactamente o no estaba claro cómo extirparlo, y ha habido muchos problemas con la extirpación, es decir, con la retirada del cuerpo de la mujer de ese producto, y hemos tenido un caso en España en el que una mujer ha fallecido por las consecuencias de la operación de retirada, por la cual no había pautas claras.
Lo que nos decía el periodista es que uno de los problemas que se presentan es que las empresas en estos juicios llegan a hacer acuerdos extrajudiciales, y eso hace que no se pueda asumir los defectos de los dispositivos.
Están teniendo muchísimos fallos a favor. ¿Qué pasa, sin embargo? Que una cosa que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora no recuerdo la cifra exacta, te la puedo mirar, pero en Estados Unidos Johnson & Johnson ha llegado a acuerdos extrajudiciales por millones de dólares con los pacientes. Y también en España sabemos de al menos unos 20 casos judiciales en los que no se ha ido a juicio. ¿Por qué? Porque si se va a juicio, la empresa, vale, puede ganar o puede perder, pero si pierde, va a perder porque se dice, un juez dice, tu prótesis será defectuosa. En cambio, con los acuerdos extrajudiciales, a cambio de que no se admita que la prótesis era defectuosa, el paciente recibe hasta 300.000 euros de indemnización. Tenemos de los dos casos. Tenemos sentencias también en las que el juez ha dicho la prótesis estaba mal, era defectuosa, no tenía que haber estado en el mercado, y por eso hay que indemnizar al paciente.
Bien, la investigación está hecha, revela datos importantes y que se relacionan nada más y nada menos que con la vida y con la muerte. Cada empresa hace su juego. ¿Pero qué pasa a nivel de los gobiernos? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos?
Bueno, Daniel nos contaba el caso de España, que es el que conoce. Allí el Ministerio de Salud convocó, apenas conoció el estudio, a una reunión con científicos y asociación de pacientes.
esas reuniones han surgido a raíz de la investigación. Las ha convocado el Ministerio 4 horas después de la investigación y dicen claramente que es a raíz de la publicación de los implant files. Lo que pasa es que con esta investigación estamos demostrando que no son casos puntuales, sino que los fallos los hay a nivel de sistema. Entonces es por eso que el Ministerio se ha activado y, de hecho, se ha reunido con las sociedades científicas españolas, que de hecho cuando salen de la reunión te dicen: por fin se habla de este tema. Era un tema que desde luego había que debatir. Además, porque bueno, en Europa estamos en proceso de cambiar la legislación, entonces en realidad las sociedades científicas y los médicos, dentro de que, digamos, no siempre es buena publicidad, pero están, digamos, contentos de que se hable de esto, de que haya debate alrededor de este tema. En Europa, en todos los países, sí había legislación en discusión, sobre todo desde 2012, que hubo el caso de las PIP, las prótesis mamarias. Desde entonces se empezó a hablar de modificar la legislación. Y en Estados Unidos, por ejemplo, a raíz de esta publicación, la FDA ya ha dicho que será más dura con los controles y que va a empezar a pensar una estrategia para mejorar los controles.
Por último, el periodista español habló sobre su experiencia y qué fue lo que más le impresionó de los datos investigados.
A mí me ha sorprendido mucho, por un lado, un poco la endogamia que hay en el sector médico, en el sentido de que hay mucho miedo a denunciarse entre diferentes médicos, a decir que otro médico lo ha hecho mal. Y después sorprendió mucho también el tema del conflicto de intereses, que es visto como algo totalmente normal. Es decir, el hecho de que un médico que implanta un producto reciba dinero de una empresa para hablar bien de ese producto. En la empresa se ve como algo, o sea, en el mundo, en el sector, se ve como algo perfectamente normal, y es algo que si pasara en otro sector no sería en absoluto admisible. Imagínate que yo hago un reportaje sobre los coches Ferrari y Ferrari mientras me está pagando o me está regalando un Ferrari. Pues en los hospitales hemos visto qué pasa, que tú como médico compras 10 determinados productos y mientras estás dando charlas contando lo bueno que es ese producto y recibes un premio a fin de año porque eres el investigador del año y ese premio lo financia la empresa a la que le has comprado el producto. Y todo ese aspecto de conflicto de intereses como se vea como algo perfectamente normal en la industria.
Compartíamos entonces hasta aquí la entrevista con Daniel Grasso, periodista italiano que trabaja en el diario El Confidencial de España, uno de los 58 periodistas que participó en la investigación de Implant Files.
Bueno, le agradecemos al Consorcio Internacional de Periodistas por la investigación y a ti, Cecilia, por traernos la información.
A ustedes.
Big Bang.